El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Cualquier observador que se tome ese trabajo ridículo, cada vez dejo más tiempo Loca Bohemia de Julio De Caro, porque igual que Schubert, son esas melodías que a uno, por motivos distintos, pero básicamente por la belleza, le iluminan el alma. Quiero decirles que en el día de hoy también a uno le corresponde cierta condición de festividad, que para mí significa desidia solamente. Y por esos azares, para hacer que esa desidia en la transmisión de hoy sea un poco menos pobre, volvió a mis manos el ejemplar de una revista que hace una punta de años, un montón, supimos concebir junto a Martín Caparrós en una tarde oscura en su departamento de la calle Las Heras. La revista se llamó Babel, colaboraba, iba a decir, todo el mundo cultural que había por ahí, digo, y había material realmente de una cantidad que no se me ocurre ahora cómo se juntaba. Y tengo en mis manos el número 7 del año 1. Esto es febrero de 1989. Parece que salía 40 australes o 40 pesos o lo que diablos fuere. Y el libro del mes se había elegido Michelet, de Roland Barthes, sobre la figura del gran Michelet. Pero había una especie de informe especial, de dossier, que tenía como título Autobiografías, la tentación de explicarse a sí mismo. Lo que quiero hacer simplemente es disfrutar, ya no de mi pasado, sino de lo que tuvo que ver esto con mi pasado, en la factura de una revista, y tomar esos segmentos, porque digo, había tanto material de lectura, es posible que charlando con alguien hoy en día se me diga que ya no es tiempo para tanta letra junta, tanta letra abigarrada junta. Yo sospecho de esas cosas, digo, sí, hay medios nuevos y idas y vueltas varias, pero digo, hay cuestiones de la humanidad que se nos cruzan de una manera brutal en el medio. En términos del dossier de autobiografías, lo que he elegido para regalarles es un fragmento de un señor llamado Jean-Paul Sartre, que probablemente algunos hayan escuchado nombrar. El texto es de Las Palabras, salió en el 62 en Buenos Aires bajo el sello de Losada. Supongo que quizás se pueda concebir también. Y hay un fragmento de su autobiografía que dice: vivía por encima de mi edad, como se vive por encima de sus medios, con esfuerzo, con fatiga, trabajosamente. Apenas abría la puerta de la biblioteca me encontraba con el vientre de un viejo inerte, la mesa, la carpeta, las manchas de tinta rojas y negras en el secante rosa, la regla, el tarro de cola, el olor a tabaco viejo y en invierno el enrojecimiento de la salamandra, los crujidos de la mica. Era Carl en persona, reificado. No necesitaba más para encontrarse en estado de gracia y corría los libros. Sinceramente, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podría fijar, sobre todo después de tanto tiempo, la inasible y movediza frontera que separa a la posesión de la representación? Me tumbaba boca abajo, de cara a las ventanas, con un libro abierto delante de mí, un vaso de agua enrojecida a mi derecha y a mi izquierda, en un plato, una rebanada de pan con dulce. Yo representaba hasta cuando estaba solo. Anne-Marie y Carly Mami habían vuelto esas páginas mucho antes de que yo hubiese nacido, y lo que se extendía ante mis ojos era su saber. Por la noche me habían de preguntar, ¿qué has leído? ¿Qué has entendido? Ya lo sabía, estaba de parto. Pariría una palabra de niño. Huir de las personas mayores por medio de la lectura era la mejor manera de comulgar con ellas. Si estaban ausentes, su futura mirada entraba en mí por el occipucio, volvía a salir por mis pupilas, recorría a nivel del suelo esas frases leídas 100 veces y que yo leía por vez primera. Visto, yo me veía leer como uno se oye hablar. ¿Había cambiado mucho desde que fingía descifrar el chino en China antes de conocer el alfabeto? No, seguía el juego. Detrás de mí se abría la puerta. Venían a ver qué estaba haciendo. Yo engañaba, me levantaba de un salto. Dejaba a Muset en su sitio y enseguida iba de puntillas, levantando los brazos, a agarrar el pesado cornel. Se medía mi pasión por mis esfuerzos. Oía detrás de mí una voz deslumbrada que murmuraba: «¿Pero cuánto le gusta cornel?». Y no me gustaba. Los alejandrinos me resultaban rechazantes. Afortunadamente, el editor solo había publicado en extenso las tragedias más célebres. De las otras daba el título y el argumento analítico. Es lo que me interesaba. A ver, a Odeline, mujer de Pertarit, rey de los lombardos y vencido por bla, 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 bla. También decían esos libros: «¿Qué sed de instrucción tiene este niño? Devora el Larousse». Y yo los dejaba que dijesen, pero apenas si me instruía. Había descubierto que el diccionario contenía el resumen de las obras de teatro y las novelas, y yo me deleitaba con esos resúmenes.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire
de bruit, sin hacer ruido, la mer efface sur le sable y el mar borra sobre la arena. Ustedes ya saben las cosas que borra el mar sobre la arena. En el mismo número de la revista Babel, que estoy recordando para gratificación propia y de quienes la leyeron y de quienes la puedan conseguir todavía, en el mismo dossier de autobiografías hay una cartita de un señor que yo tampoco sé qué tanto se lo conoce ahora. Cuando yo era pibe tenía todavía su buen nombre y honor dando vueltas. Estoy hablando de Macedonio Fernández. Es una carta que le manda Ramón Gómez de la Serna con una especie de definición propia y una foto magnífica del viejo ahí con los pelos blancos cortos todavía o anudados quizás en la nuca y un bigote renegrido, un sobre todo y un terno con una camisa antigua con cuello redondo y una corbata. Dice Macedonio: «Tengo 54 años, nací en Buenos Aires, ciudad máxima ya por población, opulencia y dinamismo de la filiación latina, con 3.500.000 habitantes como continuo humano, el 1 de junio de 1874, de ascendencia, materia y potencia hispana con muchas generaciones de americanos, hijo de Macedonio y de Rosa del Mazo, de 80 años soy, descendiente probable del pintor del Mazo, de quien pudo haber heredado gran vigor visual. No uso anteojos, aunque no tengo aptitud ni discernimiento en pintura, y una de las matronas de más numerosas y profundas amistades en la Argentina. Por el sentimiento y la inteligencia, por la abnegación y las certezas de actitud práctica, ética y mística, ella es mi Dios visto y camarada. Es perfecta. Es perfecta pues no pude inventarle nada que le añadiera virtud o belleza. Y es mi opinión que toda idea sin representación, un Dios no representado, una superfetación que no sabemos detallar, es un falsete de creencia. También es perfecta mi hija Elena, mis jóvenes hijos, muchos niños, muchos hombres, muchos amigos, muchas matronas lo son. El dogma de no haber perfección es una hueca ablilia. Abogado desde los 21 años ejercí amena profesión, 25 años sin empleos del Estado. Viudo desde hace 10 años, 4 hijos. Bienes patrimoniales de cierta importancia en la familia. Individualmente casi sin bienes, pero ninguna preocupación ni molestia económica desde hace 2 años. Antes, 30 años vividos en muy módica situación económica. predilección por la metafísica, doctrina general de la ciencia, psicología, problema del arte, música, la guitarra, en literatura muy atrasado de criterio y lecturas casi siempre, pero muy interesado en estética de la novela, sin concepto ni gusto en pintura y escultura, algo sensible a arquitectura. He estudiado constantemente los misterios de la salud y desde hace tiempo considero a la terapéutica como una imposible esperanza antibiológica. En 15 años no he hecho medicación alguna ni prohibidome ningún alimento ni vicio. Uso mucho café, mate, té y tabaco. No gusto del alcohol y del juego. No hago ejercicios físicos ni creo en ellos. Vivo a tiempo o con salud imperfecta, variados entorpecimientos fisiológicos, pero ninguna enfermedad de 2 días de cama desde hace 35. Bueno, esta es la breve confesión, la cartita a Ramón Gómez de la Serna, que hace Macedonio, un personaje realmente inspirador de Borges, un personaje desconocido en su conocimiento, apenas si se sabe de su tendencia a una obra dispersa y todo lo demás, pero digo, básicamente una figura emblemática de aquello que podríamos llamar la Argentina que supo ser, la Argentina que a veces se encuentra, por supuesto también, con De Caro detrás, en alguna milonga.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera. Uso punji a lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Y ya que estamos disfrutando de la milonga, no me quiero privar de leer un texto tan delicioso como todos los suyos, de Adolfo Bioy Casares, que habla de su propio padre. Bioy es un personaje también que debería ser tenido mucho más en cuenta hoy en día, y no es la sombra de Borges solamente, sino a veces el hecho de que nunca ha sido una lectura tan sencilla la que lo tiene aparte del mercado hasta que cada tanto aparece. Pero dejémoslo hablar a Bioy, que dice, hablando de su padre: era un hombre de a caballo, los dos tuvimos una infancia ecuestre, pero él anduvo hasta los 80. Lo recuerdo sobre un animal muy lindo que se llamaba el cuervo, regalo del cacique Cateriel. Sus huestes acamparon en la estancia cierta vez que se sublevaron. Mi padre siempre repetía sentencioso, pero no en voz baja, que los indios habían sabido tratar al campo mejor que el ejército amigo. Yo le envidiaba su falta de pereza. En la sociedad rural, de la que fue 2 veces presidente, lo sabían bien. También lo sabían los políticos. Trabajó muy duro cuando fue ministro de Relaciones Exteriores de Uriburu y antes como subsecretario de la misma cartera en tiempos de Sáenz Peña. Además, se daba tiempo para atender su estudio de abogado y el Instituto de la Universidad de París en Buenos Aires que él había fundado. Francia lo condecoró con la Legión de Honor. Era un hombre delgado, no había nada graso en él, y aunque tenía lumbago, como yo, lo llevaba con mucha elegancia, siempre derecho y sonriente. Creía en las personas. Cada vez que iba a descansar a Pardo, recibía gente que lo consultaba como abogado, como amigable componedor, como consejero y como hombre generoso, rapidísimo para dar una mano sin que se notara demasiado. Como muchos de su época, recitaba el Martín Fierro de memoria, sabía el Fausto de Estanislao del Campo, versos de Ascasubi, del general Mitre y de Balcarce. Le gustaba el Ombú de Domínguez. Cuando me llevaba en brazos a la cama, me recitaba esos viejos poemas argentinos. A través de él, recibí mi gusto por la poesía. Igual que él, no comprendo a la gente que tiene pereza de leerla. Me parece que lo imito cada vez que estoy cansado de trabajar y me refugio en la poesía. Heredé su mal oído para la música, pero bueno para los versos. Recuerdo que versificaba sin ninguna dificultad y se lucía payando con los amigos. A Borges lo encandilaba con ese atributo, y a Silvina. y a mí, claro. Se entreveró temprano con mi vocación. Cuando terminé mi primer libro de cuentos que reuní bajo el título de prólogo, se los di para que los corrigiera. Le dedicó más tiempo del que se merecían porque eran cuentos muy malos. Después me llevó un impresor y pagó los 300 pesos que costó el trabajo. Él sí que sabía contar. Era muy receptivo. Una persona que había sido un testigo bien lúcido. Un testigo en el que se conservaba el pasado de una manera muy perceptible. Cuando mi padre me contaba cómo era el chiquito de Ibar, un pelotari de acá, yo tenía la impresión de verlo jugar. Los cuentos mejoraron mucho gracias a la corrección de mi padre, que me dio una lección de sintaxis, de decoro en abreviar las frases, en no poner cosas innecesarias. Fue la primera clase de estilo que recibí. Muchos años más tarde cambiaron los papeles y entonces yo pude hacer mi modesta devolución. Me insistió mucho para que leyera antes del 900, lo revisara e hiciera mis correcciones. No hundí la mano demasiado. Me parecía que podía quitarle espontaneidad, su cualidad repentista, porque él escribía como hablaba. Yo lo llevé a un editor para que lo ayudara y lo primero que le dijo el hombre era que el libro no se iba a vender, que no era momento y qué sé yo cuántas otras cosas. Claro, nunca hay un momento bueno para un libro. Además le recomendó que imprimiera solo 300 ejemplares. Hizo 1000 y se vendieron todos en 4 o 5 días. El mismo editor tuvo que hacer el nuevo tiraje y tardó 5 meses. Cuando mi padre murió el 26 de agosto de 1962, sentí que tantas cosas que podían hacerme gracia ya no iba a poder comentarlas con nadie. Soy el último bioy. No me queda sino aburrirme y aún así tan solo, ni vale la pena. Hablaba tanto con él y ahora pienso en la enorme cantidad de cosas de las que no he hablado. Uno vive tan distraído al lado de su padre.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Ya en el umbral de la despedida, tomo al azar otra de las notas de ese número 7 de la revista Babel en febrero de 1989 y escojo un parrafito que dice: si el hombre no tuviese cuerpo sería invisible, y si lo fuese no sería lo que es. ¿De dónde, si el caballero estuviese en el oficio de caballería sin justicia, convendría que la justicia no fuese lo que es, o que la caballería fuese otra cosa contraria a aquella cosa que es la caballería? Y como la caballería tiene su principio en la justicia, ¿qué caballero acostumbrado a hacer entuertos e injusticias piensa estar en la orden de caballería? Preguntas de Ramón Llull, considerado uno de los padres de la literatura catalana. Vivió entre 1235 y 1315 y escribió el libro de la Orden de Caballería hacia 1275. Esas cosas publicamos en Babel. Ustedes espero que ya hayan disculpado alguna vez mi afición por Cat Stevens o por Yusuf Islam, que es su nombre ahora. No me voy a permitir cerrar este programa tan infame por un lado y para mí tan gozoso de hoy, sin contar que en las lecturas de Babel de aquel número 7 había un par de páginas dedicadas a algo titulado Florilegio Improbable, con una selección, traducción y notas de mi finado amigo Charles Edward Anthony Kit Failing, Charlie Failing para todos, y que tenía cosas como un soneto del Conde de Villamediana, que es la esperanza de Villamediana también, cosas de Petronio, Gabriel Bocángel, Gerardo de Nietzsche, Ogden Nash, con sus versiones, por supuesto, en el original y sus versiones después en la lengua nuestra. Voy a leer, mientras paso las páginas amarillentas de Babel, un soneto que dice, de Gabriel Bocángel: use del sol el sol y se deshace, la vida a manos de la propia vida, del tiempo que a sus partos homicida, en mies de siglos las edades pase. Nace la vida y con la vida nace del cadáver la fábrica temida. ¿Qué teme pues el hombre en la partida, si vivo estriba en lo que muerto yace? Lo que pasó ya falta, lo futuro aún no se vive. Lo que está presente no está porque su esencia el movimiento. Lo que se ignora es solo lo seguro. Este mundo, república de viento, que tiene por monarca un accidente. Digo que ciertamente es una figura desconocida. Gabriel Bocángel y Unzueta fue bibliotecario del cardenal infante don Fernando de Austria, el hermano de Felipe IV. Y digo, estas cosas, estos hallazgos eran posibles en esa revista que hacíamos sin ganar un peso, pero creo que ganando la gloria esta de que tantos años después la podamos volver a frecuentar. Hoy están tranquilas las mascotas, están un poco más domesticadas, quizás porque el otoño calma las almas o la Pascua las adormece. Y entonces el tobiano mañero viene tranquilo sin necesidad que le chifle. El perro Beatriz se pone primero en la fila, después viene Lupo disciplinado y que ahora aprendió a caminar como un felino. Y atrás viene Juana, siempre con esa incógnita que lleva encima, para que volvamos todos, incluso Javier Chiavón, nuestro artífice del sonido, que ya se va a llegar a tomar un trago hasta esos pagos de los que salimos cada tanto. Quiero decir, el corazón de las tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, todo se va. Por ver si mato pena, cada maldito. Por ver si mato pena, cada maldito. Me anda faltando plata, chicha coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnaval escarpero, la copla y la albahaca, llorando en el vino, los caballos atados, vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados, vuelven a la luna galope tendido. Thank you. bailaremos la samba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.